Pues las horas pasan.
Bueno, no le digo a usted que los días vuelan, ¿eh?
¿Y qué decir de los meses que se parecen al otoño con sus caídas de hojas?
Nosotros, señor director, no somos ni horas, ni días, ni meses. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
El cofre de las palabras les da el más cordial saludo en esta su emisora amiga Radio Colores.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Ya saben, nuestra radio, que como no, es su radio. Así que, todo preparado, todo listo, comenzamos.
Jefe, digo que no sé...
¿Que no sabe? A ver, dígame que no sabe. Pero lo siento, ahora no puedo atenderla, ¿eh? Que estoy aquí muy... con mucho
ya,
papel.
Claro, porque está usted mirando la clasificación de los clubes que tiene el fútbol español.
Pues sí, más o menos para prepararnos, aunque todavía no está decidido, para prepararnos para la próxima temporada. Pero está usted totalmente equivocada. Estoy mirando la pirámide alimenticia que el año pasado, 2017, cambió.
No diga, ¿de verdad?
Sí.
Hombre, esto sería interesante saberlo, pero es que ahora, de Allende de los Mares, pues nos piden paso.
Pues ese paso, déselo, pobres, porque vendrán cansados. Y nosotros aquí, como siempre, en el cofre de las palabras, después de ya prepararnos, vamos con los contenidos que son muy, muy interesantes para el día de hoy. Procuramos siempre comentar cosas curiosas, interesantes, y todo aquello que nos sorprende muchas veces, aunque nosotros lo sepamos, a veces no podemos olvidarlas, ¿no? Así que vamos.
Pues mire, vamos a hablar de las cosas que les debemos a los mayas, que fuesen lo que inventaron el chicle a base de extraer resina de un árbol llamado zapote.
Pues puede parecer casi imposible que a los niños de familia de clase noble se les volviese bizcos, ya que ser bizco era símbolo de estatus social. Pero ¿cómo lo conseguían? Colocando en su cabeza un cordón con una figurita en el extremo que les queda delante de los ojos, muy cerca. Así, cuando querían mirarla, forzaban la vista.
Que su calendario sea en cierto modo más preciso que nuestro gregoriano, ya que sin ayuda de la tecnología precisaron la duración de un año solar en 365, 24, 22 días. Y en el gregoriano, el año dura 365, 24, 25. En realidad son 365, 24, 22. De modo que el cálculo maya está más cerca del correcto.
Que fuese una cosa de lo más normal deformar las cabezas como decoración corporal atándose tablas. Lo bueno, por así decirlo, es que dicha técnica no era dolorosa. Estando más generalizada entre las élites, enterraban a los muertos en su casa o, fíjese usted, en casa de los vecinos.
Bueno, los mayas eran muy dados a jugar al fútbol. Claro que si fuese ahora, pues no existirían personas que se dedicasen a ellos profesionalmente, puesto que tras el partido los integrantes del equipo perdedor también perdían la vida.
Se cree que se podía jugar simplemente por diversión, pero el partido era sobre todo una lucha de poder entre los grupos dominantes.
Y otra curiosidad sobre el juego de pelota, que esta estaba hecha de hule crudo, lo cual la hacía muy pesada, elástica y peligrosa para los jugadores. El juego consistía en atravesar los marcadores que se encontraban a una altura considerablemente mediante el uso de los codos, parte superior de las piernas y caderas.
La forma de escribir de los mayas era concreta y alegórica, así que pasemos a dos ejemplos. A los chicos y chicas en edad de casarse se les llamaba, fíjense, tallo florido de maíz. Y al que se mete en algo que no le incumbe se le dice, ¿por qué llevas un taparrabos que no te pertenece?
La mayor parte de sus pirámides estaban pintadas en dos colores, azul y rojo sangre. Y los criados, bueno, los criados que servían a un señor de alta alcurnia, eran sacrificados cuando su amo fallecía y enterrados con él.
Para referirse al amor y al dolor, utilizaban la misma palabra, significados tan opuestos, como por ejemplo, chak, que puede significar cura y enfermedad, así como también veneno y medicina. Asimismo, la palabra yag puede significar amor, odio, sufrir o amar. Las mujeres afilaban sus dientes como símbolo de belleza. Los mayas pensaban que el dios de la lluvia, Chak, se encontraba en las profundidades de las lagunas y pozos, por lo cual ofrecían como sacrificio la vida de niños, guerreros y jóvenes vírgenes con joyas muy valiosas. Y nosotros, después de haber comentado un poquito de este mundo de los mayas, vamos con una pausa musical y continuamos. Estamos aquí, como siempre, en el cofre de las palabras. A veces... Sí. No, es que a veces las gargantas te juegan una mala pasada, ¿eh?
Claro, claro. Es que la música está que no hay forma humana de sacarla, ¿eh?
Hemos hablado, me ha hecho gracia, por ejemplo, aquello de las mujeres que afilaban sus dientes como símbolo de belleza. Pues no tenía que ser muy agradable afilarse, me imagino que con una piedra o algún esmeril o algún material de este tipo, afilar los dientes. Nosotros cuando vamos a los dentistas y nos anestesian, aunque sea para un simple empaste, pues fíjese usted la que pasamos, aunque no digo que las mujeres afilando sus dientes como símbolo de belleza, pues bueno,
desde luego yo no sé,
yo creo que pasarían un rato no muy agradable. Bueno, no quiere entrar. ¿Será que a estas horas de la semana ya o del día, pues la música también dice, no, hasta aquí hemos llegado? ¿Qué iba a decirle? Sí, por cierto, mire, solo de pensar, escuchar el ruido que hace el instrumento, como decíamos, con el que se afilaban los dientes, me pongo nervioso. Es que yo no aguanto el rechinar de dientes. Vamos a ver. ¿Qué podemos ahora anotar en nuestro diario? No será una cita. Nosotros vamos a ver si continuamos con un poco de música. Vamos a darle aquí al botón, que no quiere entrar. Y como no quiere entrar, pues nada. Yo iba a cantar, pero si yo canto va a empezar a llover. Y como en Palencia estos últimos meses, se está lloviendo, pues no creo que a los pantanos les haría mucha gracia que llueva, aunque los pantanos están ya, pero que muy llenitos, lo cual es muy bueno. Así que nosotros vamos a continuar en el cofre. Ya saben ustedes, amigos indios, que el cofre de las palabras tiene muchas, pero muchas cosas. Únicamente que de deportes, pues no es nuestro cometido, ¿no? Hablar de las clasificaciones, de la Champions, de los equipos que suben, los equipos que bajan. Y bueno, eso ya llegará a su tiempo. Aunque ahora, después de una liga y después de una liga y una Eurocopa, pues toca un poquito de descanso.
Uy, señor director, antes que le he oído decir de rechinar de dientes.
Sí, sobre todo lo de las mujeres aquellas que se afilaban los dientes. Que ay, no, es una cosa que yo no aguanto al dentista, aunque a veces no hay más remedio aquí, pero eso de los dientes, bueno, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pues no sé, cómo van las cosas, puede o no puedo... Ah, ya sé, le estoy anotando una cosa en mi diario que no es una cita. No, va de las cosas que puedo o no puedo hacer para no molestarlo.
¿Y quiénes son las que ganan?
Me temo que esa es la pregunta del millón, así que se quedará con la duda.
¡Qué paciencia, señor, qué paciencia! Mire, vamos a ir hablar un poquito sobre las diosas griegas. No todas, hay una de ellas. ¿O?
Sí, la diosa Cibeles.
Ah, la famosa Cibeles.
Sí.
Así como existen los dioses del Olimpo, claro está que no podemos olvidar de las diosas en esta ocasión, la nuestra, que tiene su escultura, una en Madrid y la otra en México. Cibeles, cuya historia se remonta hasta tiempos antiquísimos, tantos que desde el Neolítico la vida de esta diosa ha perdurado en la memoria de los humanos, empezando por la adoración de los habitantes de Anatolia, en Turquía.
Cibeles es hija del cielo y esposa de Saturno, y está considerada como el principio femenino por excelencia, representando la fertilidad de la tierra, simboliza para los romanos a la Gran Madre. Sus antiguas raíces estaban encerradas a la hora de llamarla Señora de los Animales.
Patrona de los castillos, por eso en muchas ocasiones la veremos coronada con una diadema con forma de muralla, siendo acompañada por dos leones que tiraban de su carro y que al ser la superioridad de la madre en la naturaleza, cualquier animal estaba supeditado a ella. Las pasiones, rencores y sangre le marcan, pues es una deidad de vida y muerte y resurrección, su consorte Eratis, culto que fue introducido más tarde.
En 1782, en Madrid, en el cruce entre el Paseo del Prado, calle de Alcalá y Paseo de la Castellana, seguro que cuando ustedes han visitado Madrid en más de una ocasión, pues ahí está la estatua erigida a esta diosa, que está sobre una roca ligeramente elevada, con su carro tirado por dos leones de la leyenda y su corona en forma de muralla, su cetro y sus llaves.
Una estatua, bueno, una diosa que le vemos muchas veces, sobre todo cuando, ya sabe, cuando le vemos, ¿no? Cuando el Real Madrid pues va a celebrar sus títulos allí.
Como lo hace cuando el...
Así como el Atleti Madrid va a la Plaza Neptuno. Pero bueno, claro. El padre de Cibeles ahí está siempre bien rodeada para que no se suba alguno ahí, alguno que esté un poco loquillo, se suba a hacerle algo a la cabeza de la buena de Cibeles. Pero hay otra, en la Plaza de Cibeles, de Simón, en la Avenida Oaxaca, en México, Distrito Federal, ahí en la capital, se encuentra una exacta réplica de la citada fuente madrileña, que fue donada por la comunidad de españoles que ahí residen, como símbolo de hermanamiento entre ambas metrópolis. El 5 de septiembre de 1980 fue inaugurada por el entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Otra segunda reproducción exacta de la fuente de las Cibeles de Madrid está nada más y nada menos que en China y está ubicada en la Plaza Presidencial, en una zona residencial en Pekín.
Es que estos chinos...
Así que si algún día, amigos oyentes, viajan a China...
Que no piensen ustedes que están en Madrid.
No piensen que están en Madrid, en la Plaza de Cibeles, porque se la van a encontrar con una réplica exacta.
Así es.
Y por si alguno tiene una pequeña duda, vamos a resolverlas.
Otro acertijo...
No, ni mucho menos. Es para que estén seguros de que escuchan Radio Colores, la única emisora en el mundo, fíjese usted, que emite en color y además en el 107.7 de la FM.
Y que pertenece a la Universidad Popular de Palencia, con sus redes sociales, su página web radiocolores.es y ese rinconcito llamado Fonoteca Radio Colores, donde encontrarán todos los programas que esta emisora tiene y que son muchos.
Son muchísimos. Y como todo tiene su origen...
Pues mire... Vamos a hablar del origen de algunos dichos populares españoles.
Hombre, eso me gusta lo de los dichos populares, que muchas veces los decimos y no sabemos si el origen o el significado. Por curiosidad que no falte, esos chascarrillos populares que muchas veces decimos y que alguna vez desconocemos su origen o que ya lo tengamos olvidado. Pero vamos a comenzar.
Pues fíjese usted, vamos a hacer una cosa que puede parecer increíble, bailar en la cubierta del Titanic. Es una locución de uso internacional por la que se censura a la persona que ante una situación de inminente grave peligro opta por hacer caso omiso de las advertencias del riesgo y asume una actitud de indiferencia, como si realmente estuviese a bordo del célebre barco que se hundió en 1912 bailando al compás de la orquesta mientras la tragedia continuaba.
Pues sí. Ahora, otra expresión, bailar con la más fea. Una expresión propia de los argentinos que alude a la desgracia de tener que soportar lo más desagradable de una situación como sucedía en los bailes, en los que las chicas más guapas y lindas habían sido sacadas a bailar y, como no, claro está, iban quedando las más feas. La versión en inglés sería sacar la pajita más corta.
Claro, porque si sacas la pajita más corta te toca bailar con la más fea, ¿está visto?
Pues sí, que muchas veces las más feas suelen ser las más majas de una fiesta y las más guapas son las más tontitas de la fiesta.
Bueno, o sea, hay de todo.
Se lo digo por experiencia.
Mire, bajar la guardia. relajar la precaución, ceder la atención, considerando que ya no es necesario ser tan cuidadoso. Esta frase está tomada de la práctica de algunos deportes como el boxeo, en los que se enfrentan dos oponentes, y se aplica en la vida cotidiana a la persona que ya ni se esfuerza en sus tareas o profesión por como lo hacía antes.
Muchas veces decimos, en ciertas cosas en la vida no hay que bajar la guardia, también empleamos esa frase. Otra, buscar una aguja en un pajar. También la empleamos muchas veces cuando decimos, hoy eso es más difícil que buscar una aguja en un pajar. Es la representación más notable de las empresas difíciles. Nada hay más dificultoso que tratar de encontrar una aguja en un pajar. Si no, hagan ustedes la prueba, amigos oyentes, es brillar por su ausencia.
Entre los romanos existía la costumbre de exhibir en los actos fúnebres los retratos de todos los antepasados y deudos del difunto.
Por eso, el célebre historiador Tácito, al relatar en el libro tercero de sus anales las honras fúnebres de Junia, viuda de Casio y hermana de Bruto, que fue el asesino de Julio César, cuenta que todo el mundo se daba cuenta de la ausencia, o sea, brillaban por ella, de la efigie de los dos criminales.
Posteriormente, en el siglo XVIII, el gran poeta francés André Chénier puso de moda la expresión brillar por su ausencia, que todo el mundo usaba, a veces con mala intención, para resaltar la falta de algo o alguien en determinada circunstancia.
Otra expresión, cabeza de turco, es la persona a la que se hace blanco de acusaciones por cualquier motivo. La expresión alude al tiempo de las cruzadas, en el que los turcos eran víctimas del odio de todos los cristianos, que sentían una especial preferencia por cortar sus cabezas.
Bueno, y cargársele los anillos. Vamos, no colaborar con los demás, sobre todo en un trabajo físico, y eludir la responsabilidad. Y luego, pues mire, no sé, yo creo que cada loco con su tema.
Cada loco con su tema, pues mire, es una frase que sirve para explicar el apego que cada uno tiene por su propio parecer, al igual que los locos que por lo general disparan sobre un tema que es su obsesión. Antiguamente solían terminar la frase con y cada lobo por su senda. Otra expresión, caerse del nido, es descubrir una verdad a destiempo, ser ingenuo como los polluelos que por inexperiencia suelen caer de lo alto al desprenderse del nido en donde están. Caerse la venda de los ojos es desengañarse, descubrir la verdad acerca de una persona o situación, sobre todo cuando lo que se descubre es negativo para uno. Y otra, ya con esto terminamos el recorrido por las expresiones populares, que es caiga quien caiga, que es una de las frases más amenazantes que existen en todas las lenguas. Un minuto de música y continuamos. Pues sí, después de habernos dado una vueltita por el recorrido de las expresiones populares, continuamos aquí en el Cofre de las Palabras, su programa en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Pues ahora está la cosa perfecta. Me voy a colocar el pañuelo y encima el sombrero.
¡Ahí va! ¡Ya estamos en carnaval! ¡Viva!
¡Uy, no, no! ¡Qué va, qué va! Todavía para el carnaval falta tiempo. Es que me gusta vestirme, pues, ¿cómo le diría yo? Como el personaje que ahora nos viene.
Bueno, pues si va a hacer usted lo mismo con todos los que nos visitan, tenemos que sacar los equipos técnicos para que usted tenga un armario empotrado, así, ¿no?
Mire, mire, le voy a pasar, a ver, le voy a pasar la...
Sí, a ver.
La cuartilla, la, ah, la tiene, ¿no? La tiene.
Sí, sí, sí.
Le voy a pasar la cuartilla del que ahora vamos a hablar.
¡Hombre! Es el señor El Vivillo, hombre. Joaquín Camargo Gómez.
El Vivillo, el Vivillo.
Todo un personaje.
Famosísimo.
Sí, hombre, ya lo creo.
Vino al mundo en la ciudad sevillana de Estepa en la primavera del año 1800.
Ya quería, ya la había puesto más años, ¿eh?
Le había puesto en nuestra época. El año 1866. El señor Camargo era padre de Joaquín. Fue un varón muy activo, pues tuvo 16 hijos, correspondiendo a Joaquín tener el número 10 entre todos sus hermanos.
Claro, y ustedes se preguntarán, ¿el apodo de Vivillo de dónde le viene este Vivillo? Bueno, pues le viene por su agudeza y agilidad mental, las cuales manifestó a muy temprana edad. Nada le unía a su padre, pues este, bueno, pues no, le pegaba, lo maltrataba sin piedad, haciéndole trabajar en lo que salía, en varios cortijos de hacienda, con lo que con 14 años escapa y no regresa hasta el fallecimiento de su padre 12 años después.
Contrae nupcias en Estepa con una señora de nombre Dolores y poco tiempo después decide probar fortuna como contrabandista de tabaco en Gibraltar. Sin embargo, no tardará mucho en tener que esconderse de la Guardia Civil, dando comienzo a su vida de bandolero, acompañado por otros rufianes tales como el Ignacio, el Soniche y el Vizcaíno, allá por la serranía de Ronda.
Bueno, pues tras una extensa serie de tropelías en las que se funden, ya como siempre, leyenda, realidad, generosidad y maldad, uno de los golpes que más fama le dio sucedió en la localidad de Setenil, de las bodegas, en 1893, dejando sin forro a los bolsillos y vacías a sus repletas carteras.
A unos feriantes que regresaban de la venta de ganado en la feria de Villamartín, además de robar en 1903 a un hacendado propietario, Pedro Guzmán, 2.000 duros, y dejar amarrados a 7 hombres que estaban con él, el Vivillo sería arrestado y encarcelado en repetidas ocasiones. Fue absuelto entre 1912 y el 13 y decide escribir sus memorias al periodista Miguel España.
Para ganarse la vida, pues intenta valerse de sus dotes de caballista. ¿Y cómo lo hace? Pues como picador de toros, dentro de la cuadrilla del torero Morenito de Alcalá. Si bien la experiencia dura poco y sueña con Argentina, acompañado por su esposa e hijos, para, según declaraciones de Joaquín, dedicarse a negocios mercantiles.
Ya me hubiese gustado verle al bueno del Vivillo aplicando la suerte de varas ahí en una corrida.
Pues bueno, yo creo que lo que cogería sería el olivo.
Pues no sé. Y más de una vez habrá ido al
caballo,
suelo.
Claro.
Más de una vez habrá ido al suelo.
Sí.
Por aquellas épocas los picadores estaban sin peto, como vemos hoy, ¿no? Pues estaban los caballos así expuestos al toro, que ya sabéis lo que muchas veces los hacía. 4 años después, su esposa Dolores fallece, dejándole en una tan profunda depresión que decide quitarse del medio ingiriendo una solución de cianuro potásico. Esto ocurría un 16 de julio de 1929. Joaquín Camargo Gómez, el Vivillo, que había salido airoso de sus encuentros con la justicia al no tener hasta cargos consistentes contra él, no pudo evitar el sufrimiento de una pérdida tan importante como fue su esposa.
Sí, o sea, era una mujer que debía ser, muy consciente, o sea, que estaba de acuerdo con todo lo que su esposo hiciese. Mm-hmm. Pero bueno, oiga, señor director, esta noche tiene un sueño, que no me importaría que se repitiese.
Así que como yo bocadillos de rico jamón.
No, que no come usted, me los como yo.
Ah, que se los come usted.
Hombre, claro, sabe usted que ese sueño lo tengo ya recurrente. Ah. Pero todos los días no, que aunque fuese un sueño, menudo dineral.
Claro que se me había olvidado de que a usted le gusta, pero lo bueno, ¿eh?
Tampoco se pase, que algunas veces ni llega.
Pues mire, ¿sabe lo que le voy a hacer? Le voy a invitar a viajar. Vamos a ir desde la serranía de Ronda, donde estaba el famoso Vivillo. Vamos a irnos hasta Grecia, a subirnos a un mítico monte. El monte Athos, con sus monasterios y sus monjes. A principios de los años 70, los monasterios ortodoxos de Monte Athos albergaban principalmente a indébiles ancianos y muchas ermitas más pequeñas habían sido abandonadas.
Pues georgiano, búlgaro, griego, serbio, ruso y rumano son las diferentes nacionalidades que viven en los 20 monasterios que están bajo la soberanía griega. Lo que les permite, fíjese usted, estar exentos de ciertas leyes, lo mismo griegas como provenientes de la Unión Europea, consistiendo en que se prohibía la entrada a mujeres, por lo que solo y únicamente son monjes los que pueden vivir en los monasterios. En el 2005, el Monte Athos tenía una población de 2.200 habitantes.
Con la ayuda del emperador Basilio II, bajo la regla de San Basilio, la comunidad monástica del Monte Athos se fundó en el año 963, siendo San Atanasio quien estableció en dicho monte el primer monasterio, el de Gran Laura, y que continúa siendo hoy en día el mayor del Estado, resultando ser el más grande y célebre, hasta el punto que es en realidad una provincia monástica. En el siglo XIV, el Monte Athos sufrió el saqueo de los mercenarios catalanes.
El siglo XV traería a los monjes de Athos problemas con los que no contaron, pues el Imperio Bizantino había desaparecido para dar paso al nuevo Imperio Otomano, es decir, de carácter islámico. La población de monjes fue disminuyendo en los siglos siguientes para recuperarse en el siglo XIX gracias a las donaciones de nuevos territorios ortodoxos tales como Serbia, Bulgaria, Rumanía y Rusia.
El arquitecto Dinócrates, tras el fallecimiento del gran Alejandro Magno, propuso excavar por completo la montaña para convertirla en una gigantesca estatua en honor del gran conquistador. No podemos olvidar que los monasterios no están solos, pues existen diversas ermitas y 12 pequeñas comunidades de monjes llamadas Esquétate.
Según los fueros, el Monte Athos está eximido, como hemos dicho, de pagar ningún tipo de impuesto, permitiendo al día la entrada de 120 personas, 110 griegos y 10 extranjeros, todos ellos varones. O sea, si usted quiere visitar el Monte Athos, tiene usted que ser varón. Puede ser extranjero, pero señora, nada.
Ya veo que a las mujeres...
Nada, no. A los extranjeros se les pone un límite inicial de 4 días. Usted no puede estar quizá un poco más, ¿eh? Bueno, usted necesita de un permiso. Vamos a ver si lo digo bien. Diaminitrión.
Esto es que en griego... El diaminitrión.
Exactamente.
Es un permiso, sí.
Es la única forma de entrar en el monasterio y se tramita desde Tesalónica.
O sea, tiene que ir usted a Tesalónica
para que yo no me tendría que ir disfrazada.
O sea, para conseguir el diamonitrión.
Exactamente, exactamente.
Los barcos son los que acercan a los visitantes tanto a la costa oriental como a la occidental desde Ouranópolis. Los van a llevar hasta Daphni, es el principal puerto de entrada en Athos, para desde ahí embarcar en otros barcos más pequeños con destino a otros monasterios, o también en algún autobús, o simplemente caminar por múltiples senderos. Los viajeros saben que la comunicación por tierra con Grecia no está permitida.
El Monte Athos, que es el nombre que se da a un área montañosa que conforma la península más oriental de las tres, que se extiende hacia el sur de la península Calcídica, situada en Macedonia Central, al norte de Grecia, está considerado como patrimonio de la humanidad.
En agosto del año 1990 se vio afectado por diferentes incendios forestales y en mayo del 2004 un incendio destruyó una parte del monasterio de Gelandari.
Y fíjese, como bastantes de estos monasterios están enclavados en la cima de pequeñas colinas, pues ¿qué pasa? Pues que estos incendios pueden llegar a provocar daños considerables, daños que pueden alcanzar a las 1.453 especies de plantas y árboles como castaños, hayas y pinos y robles que existen.
Lo mismo pasa con los animales que viven en él, gracias al aislamiento del que goza la península como mamíferos y reptiles. De aves, la más abundante es la urraca, y en el mar que le rodea se han visto focas y delfines. Y ahora vamos a ver el clima que hace por estos lugares. Pues es muy cambiante, pues incluso en verano puede verse afectado por una tormenta o granizo, que tan solo dura unos minutos, pero qué tormentas y qué granizos. El viento suele ser habitualmente del noroeste.
Y el clima cálido y seco que nos acompaña hasta los 400 metros de altura. Pero si ascendemos sobre el nivel del mar, la lluvia y las precipitaciones de nieve aumentarán. El clima que nos vamos a encontrar entre los 1.000 y los 1.000 metros será tipo continental, o sea, frío con precipitaciones de nieve densas.
Fíjese usted qué casualidad, qué curiosidad, que en el Monte Athos los únicos que son admitidos, a pesar de ser del sexo femenino, son las gatas y las gallinas.
¿Qué me dice? Solamente las gatas y las gallinas.
Las únicas del sexo femenino. Pero bueno, así, gatas y gallinas.
Pero ya, ¿y por qué?
Y estas últimas, ¿sabe por qué las gallinas?
No sé.
Porque a los monjes les proporcionan huevos frescos.
Ah, entonces fíjese, hay un... Fíjese. Te dejo, pero tú tienes que pagar, ¿no?
No obstante, durante la guerra civil griega, la península acogió a múltiples refugiados, ahora sí, incluyendo mujeres y niñas.
Qué menos, ¿no? Sí, había sí. Ya un porqué, tenían que hacerlo.
Pues sí, sí.
Bueno, pues vamos con la década de los 90. En los últimos años, la montaña sagrada había aumentado de 1.000 a 1.400 habitantes. Ahora no solo eran ancianos venerables los que en ella vivían, pues el 60% lo constituían hombres ahora entre 20 y 40 años, diplomados en física, química, matemáticas, derecho, filosofía y economía, que estaban dispuestos a convertirse en piadosos monjes, como así lo aseguraba el padre Simeón, joven peruano que abandonó en 1973 el mundo artístico de París para recluirse en la montaña.
Personas como el padre Simeón han llevado nuevas brisas a la última muestra de vida medieval que aún subsiste en Europa. Según la leyenda, el monte Athos fue tocado por el Espíritu Santo cuando en el barco en el que viajaba la Virgen extravió el rumbo y fue a dar a la tierra. Impresionada por la belleza del lugar, María pidió a su hijo que se lo diera. Sea este jardín, le respondió una voz celestial, un paraíso para quienes busquen la salvación. Hemos dado una vueltita por el Monte Athos y ahora con una pausa musical continuamos.
I can say it's over between me and you. I can still feel crushed by everything that we went through. I can know once and for all that things won't be the same, even calling melancholy when it feels exactly like.
El Cofre de las Palabras, el programa de Radio Colores, la universidad, la emisora de la Universidad Popular de...
¿Y usted cómo se llama?
Yo me llamo, mi nombre es desde pequeñito, desde que nací tengo el nombre Julián Bilbao. ¿Y usted cómo se llama?
Maite Fuentes.
Ah, es verdad, que suele hacer conmigo el programa El Cofre de las Palabras. Ay, ahora caigo, ahora, claro.
Madre mía de mi vida.
Que a usted le conocía.
Pero que no ha tomado usted la espabilina hoy, ¿eh?
No.
Me da la sensación que no, espabilina,
parece que no. Estoy en ayunas porque ni he desayunado.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tan enamorado está que no le entra ninguna forma de alimentación?
No, porque es lo que pasa, que hay unas profesiones, estaba pensando, hay unas profesiones muy difíciles de ejercer, pero hay una que yo creo que es la más difícil. ¿Sabe cuál es?
Pues no sé, si no me lo dice.
La profesión de ser fantasma es la más difícil que existe.
Bueno, no sé, ¿qué quiere que le diga?
Es que hay mucha competencia.
Mira qué majo, se crea usted muy gracioso, ¿no? ¿Eh? A estas horas ya inventando chistes.
Se intenta. Ya sabe que siempre digo que me gustaría, cuando yo me muera, que sea cuanto más tarde mejor, que todos, claro, todos los que me han conocido, digan... A ver cómo puedo decir este para no caer en una, no sé...
¿Falta de qué?
Sí, pues dirían que fui un tipo majo, nada más que eso.
Ay, Dios mío.
Cuando le pregunten, Julián, que fue un tipo majo, nada más,
sí,
por eso
sí,
me conformo
sí.
Ya.
Pues mire, más vale que lo escuche ahora, que está vivo. Que como no regrese del más allá como ente, va a ser imposible, fantasma.
Oiga, ¿qué me acaba de llamar?
Que yo no le he llamado, ya empezamos, que no sea usted.
Es que como ha dicho fantasma, en ese momento me ha estado mirando,
que
pues
no,
me
hombre,
por
tengo que mirar a alguien, no voy a mirar a la pared, que ya la tengo conocida.
Bueno, disculpe.
Aunque también la tengo conocida mucho a usted, pero bueno.
Discúlpeme usted, tiene usted
está
toda...
Está usted disculpado.
Tiene usted toda la
disculpao,
razón.
Disculpao.
Pues, mire, voy a decirle que fantasma se dice de la imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. O también que es la visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación.
También imagen de una persona muerta, que según algunos se aparece a los vivos. Nadie, ni siquiera ellos, hay alguien que no se pueden imaginar sus castillos sin fantasmas. Y como me refiero a los escoceses, si no hay un castillo con fantasma, es que la gente no va.
Sí, en Escocia es muy típico los castillos con fantasma que salen siempre a las 12 de la noche y arrastrando cadenas, ¿no? Siempre me han preguntado por qué pasa esto, que siempre, como digo, salen a las 12 y arrastrando cadenas e incluso no tiene ni pies ni cabeza, sí que se trasladan por el medio como si fuese una nube.
Y qué bien, no se desgastan los huesos ni nada. Bueno, que no tienen huesos, qué tontería estoy diciendo. Este mundo fantasmagórico está lleno de amargas vivencias y peores muertes, de fallecer sin cumplir con lo prometido, y por eso vagar y vagar sin descanso hasta encontrar a alguien que te ayude a llevar a cabo muerto lo que vida, pues o no pudiste o no quisiste.
Historias escuchadas en bocas de nuestros abuelos, libros leídos con avidez sintiéndonos los protagonistas de la historia.
Cine que no nos priva de imágenes aterradoras, aunque mucho tiene que ver los efectos especiales, el maquillaje y desde hace unos años el cariñoso y amado ordenador.
Sí, sí, el ordenador ha sido clave a la hora de hacer películas, ¿verdad?
Sí, porque aumenta la gente que hay.
Dice...
Los soldados y aumenta
sí,
todo.
Sí, los efectos especiales. Si vemos el rodaje, hay 4 soldados, luego el ordenador hace que hay 4.000, ¿no?
Exacto.
Hay también fantasmas que se pasean por los 7 mares. Por ejemplo, el holandés errante, del cual hemos comentado en este programa alguna vez toda su vida y su historia, que aparece en medio de una tormenta con su barco del siglo XIX y dispuesto a hundirnos.
Pero tampoco se queda atrás, señor director. Si usted visita el Museo del Louvre, puede encontrarse en algunas salas con Belfegor. Historia llevada al cine y además hubo una serie.
Hubo, sí, una serie en televisión,
sí,
efectivamente.
Sí, interesante. Se veía una cosa negra que avanzaba.
Sí.
Se supone que era una mujer, pero no se sabía
allá
quién era, ¿no?
Por los años
¿no?
60 fue famosa esta serie de televisión,
claro,
de Belfegor.
Claro.
Sí, sí.
Y usted, me imagino que como habrá estado en Londres, habrá entrado a ver la Torre de Londres, claro.
Sí, efectivamente, he tenido esa suerte, vale. Sí, pero no me salió ningún fantasma.
No, no, pues está usted equivocado, porque ahí está el alma de una reina que luchó para que su estirpe renace en Inglaterra, Ana Bolena.
La famosa Ana Bolena, está ahí el fantasma.
Claro, como usted no cree en fantasmas, dice, ¿para qué me voy a aparecer?
No, mientras no se me aparezca ninguno, no creo en ellos. Pero bueno, tampoco, ni creo ni dejo de creer, lo dejo ahí, ¿no?
Uh-huh.
Mientras caminaban por los campos de la ciudad de Carintia, al sur de Austria, la escritora Barbara Carlan, acompañada por su hermano, pues los dos se toparon con un castillo que ambos señalaron de cuento de hadas, con sus agujas y torreones.
Después de contemplarlo por espacio de varios minutos, bueno, pues continuaron con su paseo hasta llegar a un pequeño pueblo. Entran en una tienda para comprar algunas provisiones. «Bonito pueblo», precisó Bárbara al señor que les había atendido. «Es el mejor», contestó él.
«Aparte, claro, está el castillo tan hermoso que mi hermano y yo hemos visto hace poco tiempo».
«Es cierto, ya no me acordaba. Parecía un cuento de hadas».
«Eso es imposible. El castillo de que hablan fue destruido ya hace muchísimos años». Ambos mirando al hombre decían estas cosas.
Claro, fíjese que usted dice que ve el castillo y el señor le dice que hace años ese castillo dejó de existir, vamos. Bueno, pues nos trasladamos a Inglaterra, donde discurre la siguiente historia. Varios miembros de la familia Tweedale, en Yorkshire, compartieron una visión fuera de serie, el de una tía muerta años antes.
De regreso a casa, la señora Tweedale contó a una amiga de su tía lo que habían visto. Iba acompañado de un perro blanco de pelo corto y, por cierto, bastante inquieto.
Oh, sí, ya lo recuerdo. Por cierto, le apreciaba mucho.
Efectivamente, su tía había tenido un perro, aunque nadie de la familia lo hubiese conocido.
Bueno, vamos a retroceder hasta el año 1860. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente por la aparición de la fotografía. Lo que hizo que muchos se lucrasen haciendo creer a los demás que era verdad lo que ellas veían, espíritus. Aunque toda regla, claro, tiene su excepción.
Esto aconteció en casa de la viuda Mary Todd Lincoln, quien utilizó un nombre supuesto cuando posó para un fotógrafo a quien apodaban el fotógrafo de los espíritus, de nombre William Mamler.
Bueno, pues cuando por fin la fotografía estuvo en manos de Mary Todd Lincoln, esta vio que contenía una borrosa efigie de su difunto marido, el presidente Lincoln. Fantasmas que recorren caminos, senderos, como en el caso de una senda situada en Crasburchan, en la que se cree que vaga un fantasma de tiempos pre-romanos.
El espectro lleva un manto gris y monta un caballo sin aparejos. O el fantasma del castillo de Scotney, en Kent, Inglaterra. Este castillo posee un foso con oscura agua, que es el lugar predilecto del ectoplasma. Cuando corren malos tiempos, llama a la puerta principal del castillo.
Yo quitaba la puerta.
Yo me imagino
yo quitaba que la puerta, así no podía llamar.
¿Cómo llamaría así, no? Toc, toc, toc.
No, así, no, mucho más fuerte. Se retumbaba todo el castillo. O sea, imagínese usted en plena noche que vea y que anda en el...
Pues no sé, yo ese castillo...
No voy a contar un chiste que es muy malo,
no,
pero tiene algo que ver.
No, si es cortito, se lo
no,
dejo.
Tiene que algo que ver.
Porque el tiempo va pasando y...
Que tres bien. Personajes están en un castillo, entran en un castillo. Mm-hmm. Entra uno y le dice... Bueno, a ver, ¿qué habitación me da? Pues la 412. Es que no tenemos otra, pero es que hay se va usted a enfadar, que es muy malo el chiste, ¿eh? Bueno, pero hay un fantasma. Bah, el fantasma. Yo soy aquí lo guapo del barrio y a mí el fantasma no me da miedo. A las 12 de la noche aparece el fantasma. Soy el fantasma.
¿Y qué hace el pobre fantasma?
Soy el fantasma de los ojos verdes. Coge y le dice, sale corriendo. Y al segundo le pasa lo mismo. Pero el tercero, que es muy chulito, ese es más chulito que ninguno, cuando le dice el fantasma, soy el fantasma de los ojos verdes, dice, pues como no te calles te los voy a poner morados.
¿Qué quiere que le diga? Vamos a ver. Bueno, dicen que la distancia es el olvido. Pero
que ya no sabe cómo sigue, señor.
No, director. Mire, y eso es una famosísima canción de los Panchos.
Ay, Dios mío.
Yo he tenido un problema. Yo las músicas las sé todas, pero las letras ninguna. Así que si me diesen un examen me suspenderían. Lo cierto es que toco de oído un pequeño teclado que tengo en casa, regalo de mi hermana, y me sale esa melodía, La distancia es el olvido.
Esos son hermanos, y no los que tienen otros que esperan a que llegue Navidad para que la paz se convierta en guerra, y eso a mí me da una tristeza.
Seguro, querida colaboradora Maite Fuentes, habrá oído decir en más de una ocasión que abrazar un árbol nos da paz y despeja nuestra mente, fíjese.
Ya veo por dónde va.
Me alegro, así no me voy a cansar.
Bueno.
Pues vamos a hablar un poquito de la historia de un árbol, ¿cómo es?
El olivo. En lo que es hoy Siria, Líbano, Israel, el cultivo del olivo se inició alrededor de unos 6.000 y pico años y ha estado siempre pues ligado a las culturas mediterráneas. Los griegos, romanos, egipcios, fenicios y hebreos hicieron uso del aceite de oliva como una bebida ritual, combustible, ungüento medicinal, bálsamos para la belleza, pero sobre todo como alimento.
Y el olivo, a lo largo de los siglos, los pueblos del Mediterráneo lo utilizaron como símbolo de paz, progreso y sabiduría. El olivo nos dice que es originario de Oriente y que fue introducido en España por los fenicios y griegos, aunque otros comentaristas indican que también pudieron ser los judíos.
Pero lo que sí se sabe con certeza es que con la llegada de las legiones romanas de Escipión en el siglo II a.C., el cultivo del olivo experimentó un gran impulso. Desde Navarra, Lérida y Tarragona hasta Sevilla, Córdoba y Jaén, ya el poeta Miguel Hernández lo dejó reflejado en su poema Andaluces de Jaén. Este árbol pertenece a la familia de las oleáceas, siendo muy apreciado por sus frutos, las aceitunas, y de ellas, claro, el aceite.
La palabra aceite procede del árabe az-zait, que significa jugo de aceitunas, y fueron estos quienes perfeccionaron las técnicas para conseguirlo. Entre los siglos XVI y XVII, los españoles los llevaron a América, donde podemos encontrarlo en California y en zonas de Sudamérica.
En la actualidad, en esta piel de toro, existen más de 215 millones de olivos, dentro de una superficie de alrededor de 2 millones de hectáreas, lo que viene a representar el 27% de la superficie mundial, colocando a España en el primer puerto en la exportación de este oro, color verde.
Color verde, ¿eh?
Sí.
Oro de color verde. Uh-huh. La calidad del olivo ibérico era tan buena que no había legionario que no llevase en las alforjas aceitunas y una buena rebanada, unas buenas rebanadas de pan con aceite. Hasta en la Biblia se cita este árbol, y Noé soltó varias palomas para saber si las aguas aún continuaban apoderándose de la tierra.
Y como se cita y como se lee, pues pasaron los días y las palomas pues no regresaban, hasta que una de ellas volvió trayendo en el pico una rama de olivo. Por eso supieron que las aguas habían bajado y que había tierra seca. Cuando el hombre comenzó a interesarse en el olivo, lo hizo en la región irio-iraní. De aquello, claro, han pasado ya la friolera de 8.000 años. Y en el Corán se cita el olivo con veneración y unas 200 veces en la Biblia.
Hasta el historiador Plinio el Viejo habla de un olivar que seguía productivo a los 7 siglos de vida. Tan larga vida da para mucho, sobre todo para dimensiones impresionantes. Se tenía noticia de un olivo de 700 años que llegó a medir 7 metros de perímetro. Sin embargo, hay que esperar a que el olivo cumpla los 8 para que florezca.
Y vamos a decir una frase que dice así: Judea, plantad de olivares. Bueno, pues en el siglo II a.C., en una carta de Aristeo sobre la economía de Judea, describe los productos del país. El campo está plantado de olivares, cereales, legumbres y también de viñas y rica miel. Tocante a los árboles frutales y palmeras, no se pueden contar. El ganado es numeroso y abundante. Y según Plutarco, los productos de este país son llevados a la mesa del emperador de Roma, pues eran muy apreciados. Que se me ha hecho
el
agua.
Aceite,
la...
ha sido
no,
el aceite,
no, nada más no, de pensar en unas aceitunitas arregladitas con su, su aceitito y su pimentocito, y abiertas así y un poco de ajito. Bueno, ya.
No se habrá tragado el hueso, por si acaso.
No.
O sea, a mí me gustan las aceitunas rellenas de rica anchoa. A mí las que tienen hueso alguna vez me pasó un mal rato porque se me ha ido el hueso por la
garganta. No pasa nada. No, es muy pequeño, muy... No pasa
lo
nada.
Que le digo, yo prefiero,
si llegase de melocotón, ya no le rindo la
fragancia. Prefiero las cosas suaves, como por ejemplo el bálsamo de Jericó, que fue muy apreciado en el extranjero. Plinio pone un punto y seguido al tema que estamos tratando, pues narra que durante la sublevación de los judíos contra Roma en el año 66 de nuestra era, los celotes intentaron cortar los balsameros de Jericó para que no cayeran en mano de los romanos.
Bueno, pues Judea tenía comercio con los nabateos, quienes se habían especializado en el comercio de perfumes e incienso, los cuales transportaban de Arabia a puertos del Mediterráneo. Y debemos de recordar que el betún del Mar Muerto significaba una importante fuente de ingresos, así como las canteras de Judea.
Y el comercio internacional era responsable del desarrollo de ciudades tales como Gaza y Cesarea. Se cuenta que el rey Herodes, entre los años 22 al 10 a.C., mandó construir un gran puerto en Cesarea, concebido para los intercambios comerciales con otros países lejanos, así como puerto para peregrinos judíos de la diáspora que acudían a Jerusalén en las fiestas. Y también tendríamos que comentar un poquito que aquí en Palencia, en la avenida de los Baceos, tenemos un olivo milenario. Las personas que pasen por ahí muchos lo conocerán, pero otras personas no. Están ahí mismo, hay un, se ve, está, tiene una placa que pone que tiene ya, hombre, más de 1.500 años. Y todavía sigue dando sus frutos de vez en cuando. También hace poco, hace unos años, en Sicilia, en Castelluccio, en unas excavaciones encontraron unas vasijas con aceite cuya edad se data para finales del tercer milenio antes de Cristo. Ahí es nada. Aquí vemos la edad del aceite. Thank you. Ya poquitos minutos ya para terminar nuestro programa, pero todavía con lo suficiente por delante para contar algunas curiosidades, porque nuestro programa va de siempre de curiosidades.
Fíjese que hay veces que decimos, ¿cómo es posible que haya tenido esta clase de muerte? Es que es imposible, sí, dice, sí. Pero bueno, pero es que bueno, pues yo creo que podríamos hablar un poco de esto, ¿no?
Se suele decir, qué muerte más tonta, ¿no?
Pues sí, es que muchos personajes famosos han perdido la vida en condiciones y situaciones tan extrañas como, vamos, como raras. Mire, vamos a hablar de esto, vamos a hacer una selección.
Muchos, como decimos, sí. Por ejemplo, Enrique I de Castilla murió de una pedrada jugando con sus amigos.
Pues fíjese, Arquímedes, un soldado romano, le atravesó con su espada al ser recriminado insistentemente por el sabio griego para que no pisara unos dibujos científicos que éste había hecho en la playa.
El compositor francés Jean-Baptiste Lully falleció por una gangrena al clavarse la batuta en el pie.
Fíjese, hay que decir que es de hierro, que las batutas
claro.
Antes eran de hierro.
Pues claro,
fue a dar entrada a la esta, cayó, claro, pues, le cayó y, bueno, como no le dio importancia, pues nada, ahí estamos.
Tenía que estar muy afilada la batuta para clavársela en el pie, ¿no?
Pues anda, que el siguiente, Alejandro I de Grecia, su mascota, un mono, le propinó un mordisco y le contagió la rabia.
Vaya con el mono.
De esto hay que decir que el mono estaba en un parquecito que tenía Alejandro,
sí.
Y Alejandro iba con otras mascotas que eran unos perros. Entonces, los perros se asustaron, el mono quiso decir que aquí estoy yo, y le mordió y le contagió la...
¿Qué cosas tiene la vida? Pero fíjese que Francis Bacon, el famoso filósofo y escritor inglés, falleció de frío mientras rellenaba con nieve de las montañas el interior del cuerpo de una gallina muerta para un experimento sobre la conservación de los alimentos.
¿A quién se le ocurre? En pleno invierno, con la temperatura. Y cómo estaba aquello, pues no me extraña que... Bueno, pues eso. Y vamos a ver... Ah, sí. Agatocles.
El famoso Agatocles.
Sí, tirano de Siracusa, se atragantó con un palillo. Se estaría escarbando seguramente la dentadura y el palillo dijo, voy a darme una vuelta.
Pues vamos a avisar a los amigos oyentes que cuando anden con palillo una cosa tan inofensiva, pues no es tanto. Miren lo que le pasó a Agatocles, el tirano de Siracusa. Esquilo, también un dramaturgo griego, murió golpeado por una tortuga que se desprendió de las garras de un águila que sobrevolaba su cabeza.
Más que un águila, era una limoche. No está bien puesto, era una limoche. Es decir, los limoches lo que hacen es romper con la una piedra,
la dejan caer,
romperse
sobre una piedra.
Exactamente. Entonces, como este señor, el esquilo este era calvo, al pasar por el limoche dijo, ¡uy, qué piedra más grande! Y ahí tan bueno. Y hablando de Isadora Duncan, bailarina estadounidense, murió por una fractura en las cervicales, debido a que su echarpe se enganchó en las ruedas del coche en el que acababa de subir.
Qué mala
eso
suerte,
sí, no, eso sí,
vamos,
que el echarpe se enrolle dentro de la rueda y al girar, bueno, es que esto ya es... Uf.
Pues fíjese lo que le pasó a Maximiliano de Austria. Una indigestión de melones le quitó la vida.
Tontas apuestas, señor director. Dijo, a bien que se comen más melones. Y dijo, míos, y mire.
Me imagino que para una indigestión de melones, pues ¿cuántos habrá comido? Porque un melón con una rodaja un poquito así gorda ya vale, ¿no? No me extraña que muriese de esa indigestión, pero bueno.
Y vamos a con un tal Alan Pinkerton, fundador de la agencia americana de detectives que lleva su nombre. Este hombre, cuando hay veces que dice, ¡ey, si se muerde la lengua, se envenena! No, murió por una gangrena tras morderse la lengua.
Una gangrena tras morderse la lengua. También hay un problema. Nos solemos morder muchas veces la lengua. Tenemos que andar con cuidado cuando comemos y cuando masticamos los alimentos. Con los mejores deseos, amigos oyentes, para todos ustedes, desde el cofre de las palabras, con un contenido ameno donde los haya.
Él es y será Julián Bilbao.
Y ella es y será, vamos, lo ha sido desde pequeña, Maite Fuentes.
Ya estamos con las indirectas, vale, para decir que soy baja no hace falta que emplee tantos términos, soy baja y ya está.
Usted es baja, no, usted tiene una estatura mediana, usted no es baja de estatura.
Mediana. Yo mediana, si llevo una XXL, ¿cómo voy a ser mediana?
Bien, como le decía, ella es Maite Fuentes, la que dice que es baja, que no es tanto, y quienes los hemos acompañado de su receptor en el 107.7 de la FM.
Si desean navegar por internet, estaremos esperándoles en la página web Radio Colores Puentes, en las redes sociales y en ese rinconcito, que es muy bonito, donde encontrarán todo. O sea, en la fonoteca Radio Colores. Y como vamos a hablar un poco de los compañeros, vamos a tener el detalle de hablar primero de las féminas.
Sí, vamos a decir, tenemos todas las compañeras aquí en el mundo radiofónico. Yolanda Villota.
Luego ya hablaremos de las otras.
Me decía Yolanda Villota, con un programa musical, Solo Soul, donde pueden ustedes ponerse al día de todo lo que ocurre en el mundo, la música de ahora y de antes. A Pilar Amor, con Musas en las Ondas, literatura. Y a Maribel Molina, con Miradas Feministas y más compañeras y compañeros en diferentes y entretenidos programas.
En esta emisora de la Universidad Popular de Palencia, ¿han estado invitados?
Pues hoy hemos estado con los mayas y después con las diosas griegas, en este caso la Cibeles. Hemos visto un poquito el origen de algunos dichos populares. También estuvimos andando un poquito por la serranía de Ronda con el Vivillo, el famoso bandolero Joaquín Camargo Gómez. Estuvimos subidos en el Monte Athos con sus monasterios y monjes. Hablamos de los fantasmas y también nos alimentamos un poquito, en el buen sentido de la palabra, con el olivo, el aceite y su historia.
Vamos rápidamente con la frasecita de esta vez. Si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua, es porque se debe escuchar y mirar dos veces antes de hablar. Esto lo dijo Madame Sévigné, de soltera Marie Rabutin-Chantal, dama de la corte francesa casada con Monsieur Sévigné, un valeroso y apuesto soldado, quien le fue infiel toda su vida. Bueno, hasta la próxima. ¡Viva en el día a día!
Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y la realización del programa. Por mi parte, ya lo saben, aprovechen todo lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, pero siempre, siempre, continuo y con mesura. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.